Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretenden dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masia, fundador de Trekking y Aventura, con más de 40 años diseñando y organizando aventuras a medida para los viajeros más exigentes. Pero esta vez lo vas a escuchar en un formato diferente. Este es el tercer episodio de las tres charlas organizadas por Zoom bajo lo que denominamos el gran juego del viaje que organizamos a principios de junio. El primer capítulo corresponde a Grecia, montaña y cultura en la Tierra del Olimpo. El segundo a Balcanes, el triángulo dorado de las montañas malditas. Y este último a Kirguistán, el secreto del Turquestán. Si quieres más información, entra en trekkingaventura.com y podrás descargarte la ficha técnica de estos viajes que tienen un denominador común, el equilibrio entre aventura y seguridad, tanto para ti como para las personas que vas a visitar. Ah, y para hoy te recomiendo entrar en la página de El Gran Juego del Viaje en nuestro magazine de Intrépidos para que puedas ver los mapas a los que José Antonio hace alusión durante la charla. Y ahora sí, ¿empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Veo otra vez caras conocidas, con lo cual pues la fórmula que vamos a utilizar va a ser un poquito parecida en cuanto a los pasos que vamos a ir dando, pero hemos dado un salto, o sea que los que nos habéis seguido en las dos últimas sesiones o en alguna de ellas, pues ya habéis visto que hemos ido transitando desde el sur de Europa pues a la parte de los Balcanes, posteriormente toda esa zona nueva de digamos en el mapa europeo de los últimos decenios, y hoy vamos a dar un salto más grande y nos vamos a ir hacia Asia Central. Como siempre, la premisa, por ampliar un poco lo que comentaba Ana, Kirguistán es un país que actualmente está permitiendo la entrada de extranjeros, simplemente nos van a pedir un PCR actualmente, nos van a pedir un PCR negativo a la entrada y luego nos tenemos que tramitar por esto ya por requerimientos de España. Actualmente necesitaremos hacernos otro PCR para el regreso a España. Por lo demás, pues no hay más restricciones ni más limitaciones, el país está funcionando con normalidad, hablar de atracciones turísticas en un país como este pues tampoco tiene mucho sentido, pero vamos, está todo abierto, los museos, cualquier tipo de restaurantes, etcétera, está, con lo cual, bueno, pues lo que sí es que con nuestro operador, como siempre, pues tenemos un protocolo estricto de cómo vamos a funcionar durante el tiempo, los PCR negativos de todo el staff, los controles de sanidad, seguridad, etcétera, para todos los pasos, todos los movimientos y todos los servicios que vamos a ir recibiendo durante este viaje. Por ponernos en situación, vamos a empezar un poco entendiendo lo que es Kirguistán, tanto física como políticamente, o sea, cómo está situado. Luego entraremos en ver geográficamente cuáles son sus partes y cómo se mueve todo el tema de las montañas, porque es fundamental para luego entender un poco también cómo vamos a hacer el trekking, ¿no? Como siempre, o como los que ya no habéis estado aquí en otras charlas, siempre digo lo mismo, la ficha técnica la tenemos en la web, simplemente con darle una teclita la podéis descargar y ahí está pues el día por día de todo el itinerario. Entonces, bueno, yo creo que me esforzaré más un poco en descifrar pues de alguna manera las claves que tiene el viaje, lo que nos va a permitir pues un poco comprender por qué está hecho y qué es lo que recoge, más que el ir diciendo día a día pues de nombres que en muchos casos geográficamente no nos van a aportar mucha más cosa y que además pues al estar escritos pues lo podemos ver perfectamente. Por otro lado, también vais a ver que en la ficha técnica pues están los desniveles acumulados, las distancias diarias en kilómetros, las duraciones aproximadas de cada una de las jornadas y los desniveles, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que tiene una fácil comprensión en cuanto a identificarlo y no vamos a descentrar más pues un poco en intentar explicar el compendio general para poder entenderlo de alguna manera pues un poquito mejor. Kirguistán pues ha sido históricamente, desde las épocas más remotas, pues un país de nómadas y de pastores, ¿no? Entonces, fundamentalmente, pues se ha movido por todas aquellas grandes planicies superficies, moviendo los rebaños y en zonas pues, más o menos altas, ¿no? Todo ese compendio que forman pues, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera, pues todos estos países estaban bajo dominio ruso. Concretamente, pues empieza en el 1918 aproximadamente, es cuando el imperio ruso de alguna manera se queda con toda aquella zona. En el 26 se convierte en la República Autónoma de Kirguistán, bajo el dominio soviético en este caso. En el 36, se produce en el 36 y en el 91 Kirguistán se autodetermina de Rusia y se convierte en la República de Kirguistán. Desde entonces es pues, un país muy joven, estamos hablando pues, prácticamente de 30 años de vida. Es un país no muy grande, es un país en población pues, de unos 6 millones de habitantes, con lo cual, pues, como decía Ana, la distancia social la vamos a poder garantizar sin ningún problema, ¿no? El 80% de su territorio, y ahora lo vamos a ver, pues, lo cubre la cordillera del Tien Shan, con lo cual quiere decir que es un país fundamentalmente montañoso, ¿no? Y esto marca también pues, mucho la característica de sus gentes. Mayoritariamente la etnia predominante es la etnia kirguís, pero por las sucesivas conflictos que tuvieron con los imperios rusos y más tarde con los soviéticos, pues ha sido también unos pueblos que se han diseminado mucho por toda la zona, ¿no? Entonces es fácil, y de hecho, pues si habéis leído el programa que presentaba nuevo este año del corredor de Wakhan en Afganistán, pues vamos a encontrar, por ejemplo, grupos kirguises, tribus kirguises que viven en toda esta zona, ¿no? Con lo cual, ahora veremos también en el mapa cómo de alguna manera se han diseminado también, como tayikos y kazacos, que han tenido también un poquito la misma diseminación en el área, ¿no? Con lo cual vamos a encontrar pues, también muchos grupos en otros países, o es posible que los que hayáis visitado ya la zona pues también los hayáis visto en alguno de los países limítrofes. Si alguien ha hecho la ruta de la seda, pues probablemente hayáis entrado a Kirguistán por el Valle de Fergana, a la ciudad de Oz, luego habréis bajado hacia la zona del campo base del Pico Lenin para salir para volver a entrar otra vez a Kirguistán por el caravanserai de Tashrat para subir hacia Bishkek y acabar la ruta que era como tradicionalmente se acababa, empezando en Tashkent y acabando en Bishkek, ¿no? En la capital de Kirguistán. Esa era la ruta, digamos, más clásica dentro de la ruta de la seda. Entonces, bueno, las vistas, pues muchas veces desde el Pico Lenin la vamos a tener unas vistas excelentes. El Pico Lenin es uno de los picos más famosos, no el más alto, pero sí de los más famosos de la cordillera del Pamir. Entonces, si os parece, voy a compartir dos o tres imágenes para una mejor comprensión y para poder entender un poquito más las zonas geográficas del país y por dónde nos vamos a mover, porque yo creo que eso nos va a dar pie pues, a tener una idea clara de cómo es el país y las montañas, ¿no? Perdón, no es esta la idea. A ver. Bien, entonces aquí tenemos el mapa de Kirguistán, con lo cual tenemos la capital Bishkek, que será donde llegaremos en avión. Desde aquí vamos, por tener una idea clara de cómo es el país, tendremos en el extremo derecho, en el extremo oriental, vamos a tener la cordillera del Tien Shan, que es otro de los trekking que hacemos en nuestro programa desde hace bastantes años. Tenemos aquí toda la cordillera de Altai y Alatú y concretamente en el Tien Shan, la montaña, habréis oído hablar del Kantengri, que es un pico de 6.900, 7.000 metros, ahí diversidad de opiniones, los que lo han subido dicen 7.000, los que no lo han subido dicen 6.900, y luego el Poveda, que es el pico más alto de la cordillera y está dentro de las cimas que dan el título de León de las Nieves en el mundo soviético o exsoviético, ¿no? De las montañas. Entonces, toda esta zona, digamos, tendremos la cordillera del Tien Shan, aquí tendremos la cordillera del Pamir, que ahora la vamos a ver con más detalle, y la cordillera del Turquestán, que es el objeto de nuestro viaje, la vamos a tener en esta zona, en este extremo, que es una de las ramas de la cordillera de Alai y del Pamir que vienen por esta zona. Como comentaba antes, si alguien ha hecho la ruta de la seda, pues normalmente por Uzbekistán entramos por el Valle de Fergana, para entrar en Oz y desde Oz bajar a Saratay para hacer la zona del Pico Lenin y luego volver otra vez para entrar por Haremos el tránsito por China para ir al mercado de Kashgar y luego entrar por el caravansaray de Tarrabat para subir a Narín y desde Narín volver otra vez a Bishkek, a la capital. Esto en cuanto un poco a la geografía del país, o sea, toda la cordillera del Tien Shan, pues nos va a recorrer, digamos, toda esta parte. Vemos aquí todo lo que es la cordillera del Tien Shan, toda esta parte, haciendo algunas ramificaciones con la cordillera de Fergana, que la tenemos por esta zona también, ¿no? Vamos a ver, para comprender también un poquito mejor, vamos a ver el tema del mapa de las montañas, con lo cual tenemos los principales macizos montañosos que vamos a tener, como decía, son, digamos que todo Kirguistán lo vamos a tener aquí metido. Entonces tenemos la cordillera del Tien Shan, la cima principal la tenemos aquí en el que es el Pico Poveda. Luego tenemos toda la cordillera del Pamir y Alai, donde tendríamos la cordillera del Turquestán en este extremo. Esta sería la frontera prácticamente con Tayikistán y Uzbekistán. Aquí tenemos toda la cordillera del Pamir. Recordar que la cordillera del Pamir, antes de ponerse de moda de alguna manera o empezar a conocerse con las conquistas del Himalaya, las montañas, pues era conocido por su proximidad con la ruta de la seda como el techo del mundo. Aquí en el Pamir tendremos el pico comunismo, que es el pico más alto de la cordillera, un pico de 7.400 metros. Luego tenemos la cordillera del Kunlun, que entra fundamentalmente en China. Aquí tenemos el pico Kunlun, que es el pico más alto. Tenemos el Karakorum, en el K2, que es la segunda montaña más alta de la Tierra. Tenemos la cadena de Ladakh, que entra fundamentalmente en India. Y aquí tenemos el pico Nung, de 7.000 metros, como montaña más alta. El Himalaya, con el Everest como pico más alto, y la cordillera del Hindu Kush con el Tirismir como una de las montañas, como la montaña más alta de la cordillera, ¿no? Vale, pues entonces, visto un poco la zona y visto un poco los mapas de por dónde nos vamos a mover, pues yo creo que es conveniente pues ver un poquito el mapa del trekking para que tengamos una idea de cómo nos vamos a mover. Desde Bishkek, la capital, lo que nos vamos a hacer es hacer un vuelo, no es un vuelo largo, es un vuelo de una hora, hora y pico, que nos va a llevar a la ciudad de Osh. Recordar que estaba muy pegada a la frontera de Uzbekistán y en el final del valle de Fergana, que entra en Kirguistán, y desde allí nos vamos a mover en vehículo hasta la ciudad de Uzgut, que es donde vamos a comenzar, digamos, nuestro trekking. Allí dormiremos una primera noche en un hotelito. Y desde allí ya vamos a empezar a caminar. Como decía, la ruta que vamos a hacer es una ruta de trekking circular. Vamos a verla con un poquito más de detalle, donde vamos a empezar, como decía, por la ciudad de Udgurús y en esta dirección, o sea, vamos a ir moviéndonos hacia el este, vamos a ir recorriendo todo este circuito con algunas excursiones que vamos a hacer radiales, o sea, vamos a entrar y subir, como va a ser, por ejemplo, al círculo de, o sea, perdona, al circo de Tarasú. Y en esta otra zona para acercarnos a la zona del Pico Aksu y a los glaciares. Toda la zona norte, o sea que estamos, digamos que si continuáramos hacia el norte, llegaríamos hacia la zona de Samarcanda, o sea, todas las llanuras que ya encontraríamos en Uzbekistán, con lo cual aquí vamos a encontrar una zona donde todavía hay bosques, hay algo de vegetación, mientras que las caras sur de las montañas lo que vamos a encontrar es una zona agreste de típica de altísima montaña. Concretamente, toda la zona de la cordillera del Turquestán, y que es el objeto de donde nos vamos a mover, se la conoce como la Patagonia de Asia. ¿Por qué? Pues por el tipo de formaciones rocosas que allí vamos a encontrar, por lo agreste y lo escarpado de las montañas, ¿no? Entonces, pensar que aquí las montañas, el pico más alto es el pico Skalisky, que son 5.621, seguido del pico Pirámide, que son 5.300, 5.400 metros, pero vamos a tener más de 30 montañas de más de 5.000 metros en la zona, ¿no? Con lo cual, es una zona muy completa de montañas, pero no son montañas de una grandísima altura, ¿no? Vamos a estar sobre los 5.500, 5.600 metros, que es lo suficiente como para tener pues, formaciones glaciares y tener glaciares realmente importantes y que nos van a dar pues, algunos días de paisaje realmente fantástico. Pero fundamentalmente, si tuviéramos que decir una de las características de esta zona montañosa, pues sin duda lo que diríamos sería que es una zona con unas formaciones de rocosas realmente muy espectaculares, ¿no? No sé, ¿se ha visto el mapa del trekking? Ana, no, es que aquí, creo que he tenido aquí un error. Sí, perdonarme, porque creía que lo estaba poniendo en pantalla, pero no lo he puesto. ahora sí lo estamos viendo. ¿Correcto?
Sí, perdona, es que tengo el micrófono desactivado,
vale.
No me había dado cuenta.
No, perdonar el error y repito un poco el itinerario porque estaba contando que lo había puesto y no lo estaba compartiendo, perdonarme. Como decía, empezamos el trekking, repaso rápido porque muchas cosas ya están dichas. Empezamos por el pueblo de Urgurús, que es donde nos va a dejar el coche después de unas 8 o 9 horas de carretera pista desde Oss, que hemos llegado en avión desde Bishkek, y la ruta que vamos a hacer va a ser una ruta que vamos a comenzar hacia el este para ir tocando todos estos campos y tendremos algunas jornadas que van a ser radiales, concretamente pues para acercarnos al pie del pico Pirámid, que es el segundo pico en todas las montañas del Turquestán, y luego en la zona del Aksu para acercarnos también al pie del Aksu, un 5.300 y toda la zona glaciar. Como comentaba, toda esta zona norte fundamentalmente va a ser zona todavía de planicie, o sea, perdona, una zona de boscosa con algunos bosques realmente interesantes, de enebros, etcétera, alguna zona de conífera, para poco a poco meternos ya en un mundo de montaña con lagos, con glaciares, con formaciones rocosas que van a dar sobre todo a la cara norte de la cordillera, ¿no? Esta va a ser un poco la conformación del trek. Y ahora explicaré un poco la logística, que es bastante interesante para ver cómo se va a desarrollar un poco el día a día de nuestro trekking. Vale, entonces volvemos otra vez, dejo de compartir y volvemos. Vale. Bien, como decía, bien, el trekking son 10 días de trekking lo que vamos a utilizar para hacer esta ruta completa. Las jornadas, pues va a haber jornadas más largas, de 6-7 horas, va a haber jornadas más cortitas, de 4-5, pero la característica que tiene este trekking es que nuestro operador instala los campamentos durante la temporada, o sea que desde julio hasta septiembre tiene los campamentos instalados, con lo cual todo el material nuestro, o sea, todo lo que es nuestro equipo diario, se va a transportar en caballo o en burros, depende lo que haya en cada momento, y con un peso de unos 15 kilos aproximadamente por persona, llevaremos nuestra pequeña mochilita, como siempre, intentando llevar lo menos posible, como cualquier trekking de montaña, y todo el resto del equipo se va a transportar diariamente, o sea que llevamos un petate o llevamos pues una bolsa grande, nunca maletas, pues eso diariamente lo va a transportar los muleros, los arrieros, y nosotros lo vamos a encontrar en el campamento. Los campamentos son campamentos de tiendas de campaña, son tiendas de campaña de buena calidad, North Face, Baude, o sea, calidades, digamos, europeas. Los kirguises en esto pues tienen un cuidado y un conocimiento muy alto de lo que es el tema de la montaña y de lo que es el cómo hacer las cosas. Y diariamente pues en los campamentos pues vamos a tener lo que es el desayuno y la cena, y nos prepararán el picnic para hacer durante el día. Bueno, de esa manera, pues digamos que es un término medio entre los que hayáis vivido los antiguos trekking de Himalaya en Nepal, donde íbamos con la casa a cuestas, con los porteadores, con cocineros, etcétera, etcétera. Pero aquí encontraremos la comodidad de que no hay que mover tal cantidad de personal, lo cual, sin duda, y esto hay que verlo desde un punto también crematístico, influye en los precios, o sea, es más fácil tenerlo montado de esta manera. Y sobre todo, pues el movimiento de mercancía y todo eso, pues se hace mucho más cómodo. Los campamentos están bien equipados, con lo cual tenemos una gran tienda comedor, con mesas, con sillas, con todo lo que necesitemos, y la comida pues preparada pues a diario por los cocineros que hay en cada campamento, pues nos tendrán preparada la comida, la merienda, la cena, el desayuno en cada momento, y como digo, pues diariamente saldremos con la bolsa de picnic. El terreno que nos vamos a encontrar, como digo, es un terreno relativamente diferenciado, o sea, todo lo que son las parte norte de la cordillera, pues va a ser un terreno de media montaña, un terreno que va a estar pues sobre entre los 1.000 y los 2.000 y pico metros. Es un terreno que todavía queda vegetación, que es un terreno, pues digamos, más o menos amable. En el momento que nos vayamos ya metiendo en la parte sur, o sea, que empecemos a atravesar los pasos que nos van a dar la entrada a la parte sur de la cordillera, pues empezaremos a encontrar ya en un terreno más de alta montaña, o sea, en un terreno que va a estar por los 2.000 metros. Tenemos un collado, el collado Atubek, que es un collado de 4.390 metros, que será el punto más alto dentro del itinerario, y que nos va a dar pues también una vista espectacular de todas las montañas, que como digo, pues llegan a ser hasta 30 montañas de más de 5.000 metros los que vamos a tener en el entorno, ¿no? Por otro lado, bueno, pues formaciones rocosas absolutamente espectaculares, es un paraíso también pues para gente que vaya a escalar en roca, porque hay multitud de posibilidades, multitud de vías, etcétera, ¿no? Entonces la roca es una de muy buena calidad y permite muchas posibilidades. Como digo, haremos alguna, nos acercaremos a los glaciares, al glaciar del Aksu, al glaciar del Pirámid, pisaremos nieve, pero vamos a pisar nieve por la nieve del glaciar, o sea, no es una zona que debamos esperar nevadas, ni inusuales tan siquiera, porque no vamos a mover por unas alturas que en el peor de los casos, digo, llegaremos a esos 4.390 metros, pero puntualmente para cruzar un collado, pero los campamentos van a estar sobre los 1.500, 2.300 metros, con lo cual en principio no es esperable nieve. Esto de alguna manera pues también va a condicionar un poco el equipo que debemos llevar, ¿no? Y entramos ya un poquito directamente en el tema de equipo. Si necesitaremos un buen saco de dormir, porque si va a haber noches que vamos a estar pues eso, sobre los 2.000 y pico metros, durmiendo en un terreno de montaña, probablemente cerca de algún lago, entonces la temperatura se puede colocar pues a una temperatura que a lo mejor va a estar entre los 3, 4, 5 grados, un saco de dormir que sea bueno, no hace falta que sea extremo, pero un saco de dormir que sea bueno, y como siempre pues diremos lo mismo en cuanto a botas o zapatillas de montaña, pues a la elección de cada persona y a su conocimiento sobre sus tobillos y sobre cómo van a funcionar durante 10 días caminando por caminos de montaña. Bastones de caminar siempre son recomendables, y una mochila pues que no pase de los 30 litros, porque realmente no vamos a necesitar más que llevar las cosas del día. O sea, pensar que como en los trekking de montaña, pues por la mañana saldrá el acarreo con todo lo que hayamos dejado, y nos lo encontraremos en el campamento pues ya cuando lleguemos a la tarde fundamentalmente a la tarde. Entonces no vamos a poder disponer de ello durante el día, pero sí tendremos que contar con meter en nuestra mochila lo que vayamos a necesitar, ¿no? Si son algo más de ropa de abrigo, cámara de fotos, la cantimplora, las 4 o 5 cosas que necesitemos. De agua potable, evidentemente, nos van a proveer cada día en los campamentos, va a ser agua hervida. Siempre evitar botellas de plástico de cualquier manera, e intentar siempre pues llevar una cantimplora o el receptáculo que consideremos mejor para poder mantener esos 2 litros de agua más o menos, que es lo que cada día pues vamos a necesitar entre campamento y campamento, ¿no? Que es un poco el periodo de tiempo que vamos a pasar pues sin estar habituallados. Por otro lado, bueno, por ropa forro polar imprescindible, una chaquetilla de Gore-Tex también, nos puede caer alguna lluvia, no es época de lluvia, evidentemente, todo lo que es el mes de julio, agosto y septiembre, medio septiembre, pues es la temporada más seca, es una temporada agradable, no se espera lluvia en general, pero estamos en alta montaña y cualquier borrasca, cualquier situación pues nos puede dejar pues lluvia, con lo cual pues incluso el calor veraniego, como ya sabemos que nos puede pasar en cualquier macizo montañoso, pues descarga agua y es necesario el ir protegido, ¿no? Entonces tema de una chaquetilla de Gore-Tex o una prenda de impermeable pues es fundamental. Por lo demás, pues lo de siempre, pues una gafas de sol, unos guantes si alguien es especialmente friolero por las mañanas, camisetas para poder ir cambiando en lo que sea necesario, unos pantalones de trekking, no hace falta que sean pues ni forro polar ni nada extremo, porque ya digo que las temperaturas nunca van a ser extremas, porque los puntos que vamos a estar de más altura pues van a ser, como digo, puntualmente. O sea, vamos a cruzar por eso más de 4.000 metros, pero enseguida vamos a bajar a los 2.000, 2.000 y pico, con lo cual pues no pasaremos noche en altura, que sería lo que de alguna manera pues modificaría un poquito el tema del clima. A ver, alguna cosa más que me haya dejado. Yo creo que básicamente estamos un poco en lo que es el diseño del programa. Como digo, las jornadas no van a ser extremas en ningún caso, pero son jornadas para caminarlas, ¿eh? O sea que estamos hablando de un trekking en una zona lejana, en una zona muy poquito habitada. Vamos a encontrarnos con algún grupo nómada, con algún pastor con sus rebaños, pero no es una zona que tenga pueblos ni tenga especialmente vida, más que los pequeños asentamientos que vamos a encontrar de pastores, que nos van a dar pues un poco también la posibilidad pues de interrelacionarnos en la medida en que se puede con la gente local, que siempre se va a acercar pues a los campamentos, a ver la gente, pues a sentarse ahí un rato y a tener la misma curiosidad que tenemos nosotros con la gente local, pues con la gente extranjera, ¿no? A intentar ese intercambio cultural necesario, pero fundamentalmente, bueno, pues entender que estamos en un trekking de montaña, con lo cual, pues sin necesitar, digamos, no es un trekking donde haga falta una preparación exhaustiva ni moverse muy bien en montaña, es un trekking para gente que le guste caminar, para senderistas ambiciosos que quieran pues, conocer otros países y disfrutarlo bien, y en cualquier caso no va a dejar, o sea, va a dar satisfacción pues, al alpinista más experto y al senderista más, más tranquilo, ¿no? O sea, que yo creo que en ese tema pues es un programa bastante polivalente, porque reúne, digamos, un poco todo, ¿no? Reúne paisajes fantásticos, reúne jornadas muy interesantes, proximidad con las montañas, descubrir un macizo que es muy poquito visitado aún, de hecho, pues es un poco lo que nos ha movido aquí. Como comentaba, hace años pues trabajábamos más en toda la zona del macizo del Tien Shan, toda la zona que habréis oído, de Cantegri, los campamentos de Cantegri, Póveda y tal, con un trekking realmente muy, muy interesante que permitía el acceso hasta el propio circo, hasta el propio campamento base del Cantegri, pero sin duda pues es una zona mucho más transitada, y sobre todo los campos bases pues en la temporada veraniega, pues tanto el campo base del Cantegri como el campo base del Póveda, pues son dos campos que tienen mucha, mucha demanda y hay mucha gente extranjera, ¿no? Con lo cual, pues digamos que están sin llegar a una masificación, sin duda, como la que pueden tener pues ahora mismo algunas montañas del Himalaya nepalí o del Karakorum, pues sin duda pues había más gente de lo que indudablemente vamos a encontrar en el Turquestán, ¿no? Entonces ha sido uno de los motivos, junto con nuestro operador, pues de trabajar algunas de las alternativas que ofrece Kirguistán, que no es la única, que irán surgiendo poco a poco más, pero bueno, todo requiere un desarrollo, todo requiere pues que todo vaya basado en la exploración, en ver cómo todos esos detalles se van limando, cómo se puede crear una organización que dé satisfacción pues a la gente que quiere disfrutar de la naturaleza y del paisaje durante una serie de días, y yo creo que aquí pues hemos encontrado un ejemplo exitoso, ¿no? O sea, que llevamos, creo que, bueno, el año pasado le dejamos en blanco porque sí estaba en programa, pero no se pudo hacer nada, pero los últimos años pues poco a poco lo hemos ido poniendo en el mapa y la gente pues ha ido comprendiendo que es un destino amable, es un destino de montaña muy interesante, que nos va a ofrecer pues una serie de highlights, de cosas importantes que para todos los que nos gusta la naturaleza, pues muy, muy importante, y bueno, pues ahí estamos, o sea, que haciéndolo pues como siempre de una manera sostenible, de una manera que se pueda de alguna manera garantizar que estamos que no participamos en la destrucción de nada, sino de alguna manera pues en favorecer también pues que las economías locales de alguna manera pues vayan también levantando cabeza y empiecen a entender que se puede hacer un turismo sostenible y que esa es una de las formas más interesantes de hacerlo. Y bueno, pues esta es un poco la presentación de este programa, que como siempre pues os animo a que si no es este año sea otro, pero que lo tengáis al menos en vuestra lista de sitios a visitar, porque realmente creo que merece la pena. Kirguistán todavía es un país que está empezando a desarrollarse en este mundo. Ha apostado, con lo cual nos congratulamos, por fundamentalmente desarrollar lo que se denomina turismo de naturaleza, que no requiere de grandes estructuras, como siempre. Pues para realizar como un trekking como este, pues no hace falta más que una buena logística. Realmente no necesitamos ni hoteles, ni necesitamos mucho más de lo que nos vamos a encontrar, que es una buena organización, una buena logística y gente que sepa trabajar bien las cosas y hacerlas con cariño. Y eso allí lo tenemos servido y sabemos que es de primer orden. Vais a encontrar con sorpresa también pues un staff donde, salvo los guías de montaña, que todavía no lo hemos conseguido, hablan un castellano o un español mejor que el mío y saben perfectamente entender, como no puede ser de otra manera, la idiosincrasia de los españoles. O sea, que saben que comemos con pan y que nos gusta echarnos la siesta y acostarnos tarde, ¿no? O sea, este tipo de cosas que son tan, tan nacionales, digamos, de alguna manera, o tan españolas, pues las tienen bastante entendidas también, y vamos a encontrar con agrado que no vamos a entender muy bien con ellos. La verdad es una gente muy, muy agradable y de un trato muy, muy fácil y muy afable. Y yo por mi parte no tengo mucho más que decir. Si queréis, como no somos muchos, abrimos micrófonos y cualquier preguntita pues vamos a intentar aclararla.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta charla. En trekkingaventura.com podrás descargarte más información sobre este viaje o ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda o aclaración. Además, te recuerdo, si no lo has hecho ya, que si te suscribes a nuestra comunidad, cada viernes te llegará un email cargado de ideas y sugerencias para afrontar tus pequeñas y grandes escapadas. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal. ¡Gracias!